Advertencia. Lo que están a punto de escuchar tiene demasiado love. Bienvenidos al podcast de Central CDB. Esto es Cupido, yo te pido.
Buenas noches, ¿cómo están? Qué chévere poder estar este sábado con ustedes acá en Surco. Qué lindo.
Lo máximo, buenas noches con todos. Estamos súper emocionados, mire, hasta han puesto papelito acá.
Si alguien quiere, también le podemos pasar.
Si alguien quiere llorar después, aquí está. No, y me encantó la pregunta de Jennifer cuando dijo, ¿qué tal su 14? Yo iba a preguntar, ¿sobrevivieron el 14? ¿Qué les parece? ¡Súper! Ah, ¿me voy a sentar un ratito?
Sí.
Ah, estamos súper emocionados también el saber que en este mismo momento también hay Centrales San Miguel. Y ahí parte de la familia Camino de Vida también está por allá. Y eso nos emociona un montón. Ah, bueno, nos queremos presentar en unos minutos. Mi nombre es Henry, mi esposa es
Annalise Sánchez.
Sí, somos Sánchez. Tenemos el honor de estar encargados pastoreando la sede de San Miguel justamente. Mi esposa está con todo en Casa Gracia también.
Y yo, mi esposa está con todo IDL también.
IDL. Estamos con grupos pequeños, así, felices de estar en nuestra casa. Y miren, tenemos el honor de estar frente a ustedes en esta noche. Y quiero poner en claro algunas cositas, porque sí vamos a hablar respecto de... Cupido, yo te pido, ¿sí se llama? Vamos a hablar en sí bastante acerca de relaciones y cosas, pero quiero poner algo bien clarito, que en este tema no existen expertos. Okay, no van a pensar de que ya esta es la última voz, la última Coca-Cola del desierto que podemos decir, pero sí queremos compartir con ustedes más que todo principios que salen de la misma palabra de Dios, comprobado así por generaciones y generaciones, de que si tú aplicas los principios de la palabra de Dios, si decides en base a estos principios, te recontra aseguro, me puedo tatuar si quieren, les va a ir muy bien, porque su palabra es garantía. A mí me encanta cuando Dios dice, yo pongo mi nombre como garantía de mi palabra. Imagínense, Dios mismo poniendo su nombre como garantía de que si nosotros estamos en base a la palabra de Dios, nos va a ir cachete. ¿Ok? Y sí, quiero contarles básicamente, quiero empezar contándoles una historia que está en el libro de Éxodo. Y vamos a ir desenvolviendo esta historia y también por ahí, si nos permiten, vamos a ir compartiendo un poco también de nuestra historia hacia ustedes. A ver si alguien lo inspira un poquito por ahí, para que después ya no estén cantando esa canción que salió hace un momento, sino que cambien la letra y algo así, bendecido soy, tú eres mi bendición, imagínate. ¿Por qué no? Eso y también obviamente la historia que está en la palabra de Dios. Y también yo sé que muchos de ustedes como que fueron lanzando preguntas, fueron lanzando temas. Y vamos a ir respondiendo esas preguntas también. ¿Ok? ¿Estamos juntos? Listo. Hay una historia que está en Éxodo, capítulo 17, a partir del versículo 8, que es una historia bien, bien interesante. El pueblo de Israel estaba justamente rumbo a su tierra prometida y, como ustedes saben, tenían que pelear con muchos, muchos enemigos. Y uno de esos enemigos eran los famosos amalecitas, los de la tribu de Amalec. Y lo cierto es que estos amalecitas sí tenían un ejército mucho más grande que el pueblo de Israel, pero Moisés, de parte de Dios, había recibido como una especie de directiva, y la directiva era este: mira, Moisés, tú vas a subir a este monte y mientras tú levantes la vara, el pueblo va a ir ganando. Pero si tú bajas la vara, el ejército va a perder. Entonces tu misión es tener la vara arriba. Esa es la vara de esa que se convirtió en serpiente. Entonces, ¿se acuerdan? Ahí tenía que estar. Y lo cierto es que Moisés hace caso a Dios y llama a dos amigos, a Ur y a Aarón, y le dice: acompáñenme, tenemos que subir este cerrito, de ahí vamos a ver la guerra y ahí acompáñenme nada más. Entonces, efectivamente, mientras Moisés tenía la vara arriba, el pueblo el ejército de Israel arrasaba con el otro, pero cuando se cansaba y la bajaba, empezaban los problemas y empezaban a perder la guerra. Y ahí aparecieron sus dos amigos, Ur y Aarón, y ellos fueron quienes levantaron las manos de Moisés cuando él se cansaba. Entonces, de esta historia, créeme, hay principios importantísimos y de vida para todo lo que tiene que ver con relaciones. Así que si están listos, empezamos.
Ya, empezamos. Como dijimos, la historia está en Éxodo 17. Si están apuntando, sería buenazo que lo puedan tomar. Vamos con el versículo 10. ¿Qué es lo que dice? Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Imagínense, se van a la colina estas tres personas para ver lo que sucede y ponerse en posición para pelear esa batalla desde el lugar donde estaban. Cuando dice subir una colina, de este solo versículo vamos a sacar tres cosas. Uno, tus relaciones te dan perspectiva. Eso es la pregunta uno. Cuando Moisés y los dos amigos subieron a la colina, fue para tener una mayor perspectiva de lo que estaba pasando abajo. Me encanta que tus relaciones, que tus amigos o la persona con que estés saliendo, tu enamorado, pueda ser alguien que te pueda dar la perspectiva correcta. Y esto me gusta porque poniendo un ejemplo, y vamos a ir poniendo ejemplos de nuestra relación, me encanta desde que antes de ser enamorados con Henry, él siempre era muy sincero, demasiado sincero a veces. Y eso es bueno que sea sincero. Tuve que ahí ir cuidando mi corazón también muchas veces. Pero es chévere tener una persona que te diga las cosas como son. Yo recuerdo mucho cuando una vez estaba en un tema de la chamba y estaba un poco estresada y preocupada, y él me dijo, Annalise, ve a Gálatas 2, creo que eso me dijo. Yo todo obediente voy, ¿no? Como él también sabe la Biblia, voy a Gálatas 2. Y comienzo a leer todo el pasaje y no decía nada de lo que yo estaba pasando. Entonces luego le llamo y le digo, oye Henry, creo que te has equivocado en darme el pasaje de la Biblia porque no dice nada referente. Y me gustó algo que él me dijo y me quedó siempre marcado. Él me dijo, yo te di cualquier pasaje, no sabía de qué era, pero lo que tú tienes que aprender es que cada vez que tengas un problema tienes que correr a la palabra de Dios. Y eso de verdad marcó mucho mi corazón porque... Gracias. Porque él me sabía ubicar en la perspectiva correcta. Y ¿sabes qué? Dios ama que tú puedas tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque él de una u otra manera, él quiere hablar a tu corazón a través de las personas con las que te rodeas. Entonces, buenos amigos te van a dar perspectivas correctas. Otra cosa, aquí decían de que ellos subieron a una montaña. Entonces, esto es lo que me gusta mucho cuando dice que subieron a esa colina. Uno se sube a algún lugar, por ejemplo esta plataforma, y estamos siendo visibles ante ustedes. Entonces, a veces me rayo y me molesto un poco cuando hay personas, un chico, una chica, por ejemplo, que están empezando a salir y todo quieren que sea escondidas. De verdad, eso me raya, ¿no? Como para perseguirles y eso. Porque uno puede decir, no, es que como recién nos estamos conociendo, mejor así, bien caleta, no más que nadie más sepa. Mentira, o sea, te estoy diciendo anticipadamente, si es que todo se mantiene a ocultas, simplemente está jugando contigo. No quiere asumir un compromiso mayor al decirle a otra persona, oye, esa chica me gusta, quiero algo con ella. Y eso es algo que también me gustó mucho en la relación que empezamos con Henry, porque él le dijo a sus líderes, oye, esta chica me gusta. Y sus líderes pudieron aconsejarlo y guiarlo también. Por eso es tan bueno tener amigos que tengan una perspectiva correcta. Le dieron consejos y demás porque él abrió su corazón. Y al abrir, estamos poniéndonos también un compromiso nuestro. A mí me gusta esta persona, quiero algo con ella, ayúdame. Quiero hacer las cosas bien. Si lo hacemos a nuestra propia manera, créeme, por experiencia propia, y te lo digo para que no cometas las mismas tonterías que a veces cometemos nosotros, no hagas las cosas escondidas. Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios de luz. Si te ama, va a decir que todo el mundo sepa. Obviamente cuando recién le estás gustando no va a contar a todo el mundo, no sería un poco incómodo, pero al menos que pueda contarle a alguien de confianza y que esa persona pueda guiarlo y darle buenos consejos, qué chévere. Y con eso también a qué voy. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y esta persona, cómo sé que esta persona será la correcta para mí? En esta historia puedo darte una respuesta y básicamente yo creo que tú lo vas a saber. Pero me gusta cuando dice que ellos estaban subiendo una colina. Ellos ya tenían una meta. ¿Cómo vas a saber tú qué es la persona correcta cuando primero tú sabes qué es lo que quieres? Si tú ya ves un propósito fijo, si tú ya sabes qué es lo que tú quieres en tu futuro, va a ser más fácil filtrar a quienes no crees que te van a acompañar en esa carrera. Por ejemplo, ¿no? Algo que yo amé mucho de Henry era tan enfocado que estaba en la palabra de Dios. Y uno de mis deseos y anhelos al casarme en algún momento, ese era mi filtro. Yo no quiero que en un momento de crisis en mi familia, supongamos mi hijo está en emergencia en la clínica, yo no quiero ser la única que esté de rodillas clamando a Dios por mi hijo. Yo quiero a mi esposo a mi lado buscando a Dios y orando a Dios por la sanidad de mi hijo. Ese filtro era bien básico para mí. Y al ir conociendo a Henry podía ir viendo de que eso es lo que él podía tener. Obvio, te voy a decir algo, no hay ninguna relación que venga envuelta de perfección, pero sí viene envuelta de potencial. Y gracias a lo que Dios está haciendo en ti a través de su espíritu, tú vas a poder ir discerniendo qué cosas me convienen o cuáles, qué cosas no son correctas y qué cosas sí son correctas para mí. Entonces, ve viendo pequeñas cosas, ve viendo cuál es el carácter de esa persona. Hablar de Jesús creo que todos lo podemos hacer, pero si tú ves a alguien, empieza a mirar su carácter, cómo es en donde nadie lo ve, cómo habla de sus papás, cómo habla, no sé, cómo trata a los niños. Hay distintas cosas que te pueden ir haciendo dar cuenta más del carácter que de solamente algo visible. Entonces, en este punto, no se escondan. Recuerda qué es lo que tú quieres para un futuro y ten personas que te den una perspectiva correcta. Eso podemos sacar del versículo 10.
Cuando hablamos de perspectiva también, y yo sé que ya han estado recibiendo bastante de esto, también habla mucho de lo que es el llamado. Porque hay un tema muy, muy sincero que ha pasado también entre nosotros dos. Y es que en un principio cada uno estaba en su lugar o en su servicio, en su espacio ya. Uno sabe cuando ya se va a empezar a sentir cómodo en un lugar. Al principio es como, no, pero después se va sentando cómodo y te vas a empezar a sentir que chévere, esto fluye, no pasa nada, todo tranqui. Y a veces sin darnos cuenta ya estamos como un macetero en un lugar. Ya no somos capaces de movernos. Y una de las cosas que yo amé de ella de un principio es que cuando empezamos a conversar siempre era, oye, ¿por qué no damos un paso más? Y ese paso más, justamente cuando se trata de subir la colina, ese paso más te va abriendo el panorama. Por eso es de que una relación sana siempre te abre la perspectiva, siempre te hace ver la vida de una forma más amplia, más abundante. Pero si es todo lo contrario y te absorbe y te chupa y te dice, no, hasta ahí nomás, ¿para qué es suficiente esto y lo otro? Como que creo que es un indicador muy importante. No digo para patear el tema, sino de repente una buena conversación y decir, ok, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tamaño del cuadro te permites tú ver? ¿O qué tamaño del cuadro nos vamos a permitir ver en un futuro? Pero esta historia continúa porque, de hecho, como les dije hace un momento, dice en el versículo 12, pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur lo pusieron en una piedra a Moisés para que se sentara. Moisés también bien achorado, ¿no? Estaba parado, o sea, habrá pensado que va a demorar la batalla 5 minutos, ¿no? Siento que se cansó, pero él tenía que estar así, ¿no? Entonces vinieron Aarón y Ur justamente y dijeron, Moisés, ven, y Aarón así, ¿no? Pero Moisés así, y dijeron, siéntate acá. Ahora, ¿qué sacamos de esto? Y quiero que más o menos piensen en esta pregunta. La relación en la que estás, o las relaciones en general, ya sea de amistad, ya sea de enamoramiento, noviazgo, lo que sea, ¿te dan descanso o te suman cargas? ¿Te dan descanso o te suman cargas? Y básicamente es esta pregunta. Yo sé que se puede hablar muchísimo de este tema, pero filtrenlo un poco más con esta pregunta. ¿La relación que tienes siempre es un drama? ¿La relación que tienes siempre es un llanto? ¿Es una novela mexicana? es María la del barrio, es no sé qué más novelas, ya me quedé en los 90. No sé ni qué hay ahora, pero es una tele llorona, es un drama constante la relación en la que estás, o son de esas relaciones que lejos de sumar drama traen descanso. Y con esto no estoy diciendo de que no va a haber temas que conversar. Eso no significa de que entonces ahora si me siento mal mejor no digo nada porque no quiero ser carga para esto. Uno sabe perfectamente cuando tú cuentas algo lo haces con la intención de poner carga y cuando lo haces con la intención de okay, vamos a buscar juntos cómo solucionar esto. Y las personas que reciben la información también saben. Y por eso es muy importante la confianza, por eso es muy importante de que si vienen con siempre a abrumarte las cosas y siempre vienen a decirte lo mal que están, ten la suficiente madurez y la suficiente confianza de sentarte con esa persona y decir exactamente cómo te estás sintiendo. A veces uno dice, ¿no? O sea, Dios no nos llamó a vivir como víctimas, Dios no nos llamó a vivir en esclavitud. Entonces, toma esa verdad para tu vida también. Si la relación te está jalando a vivir esclavizado de algo, peor aún de alguien, entonces está poniendo carga en tu vida y no está trayendo descanso a tu vida. No lo está haciendo. Una cosa bastante importante aquí es, por ejemplo, las relaciones sanas te van a hacer brillar. Y hace un momento dijo bastante importante mi esposita, todo lo que traes a la luz es bueno. Porque cuando traes algo a la luz, brillas. A mí me encanta saber que cuando decimos traer algo a la luz significa traer las cosas bajo la cobertura de Dios. Porque Él es luz. Traer las cosas bajo su cobertura y obviamente estar bajo la luz de Dios, hay una gracia especial que va a empezar a brillar en ti. Hay una gracia de Dios que va a empezar en tu relación. Pero eso nace de traer siempre las cosas a la luz. De siempre traer descanso en la relación y no traer cargas. Yo recuerdo, por ejemplo, en nuestra historia, voy a ser muy, muy honesto con esto. Cuando nosotros empezamos a salir, un día estábamos conversando así, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Te gusta el menú? Bien, muy bien. ¿Por qué íbamos a comer menú de 5 lucas en esos tiempos? Y un día ella me dice, ojo, solamente para poner aquí un paréntesis, cuando yo le dije para estar, estábamos sentados ahí en un... La había invitado a comer en un restaurancito. Entonces ella como que ya sospechaba de que me iba a mandar una cosa así. Y mis amigos estaban orando acá en la iglesia.
Es cierto.
¿En serio? Yo salí y por alguna razón me dijeron, le vas a decir, ¿no? Sí, vamos a estar orando por ti, Henry, vamos campeón. Entonces yo me fui y cuando conversé con ellos sabía que había un pueblo orando por mí atrás, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le tomé la mano y le dije, Annalise, ¿te casarías conmigo?
De hachazo. Y justo estaba metiendo mi tallarín a la boca.
Y después cuando ya vi que se ponía medio verde porque se estaba atorando, le dije, ahorita no por si acaso. Pero sí quiero decirte de que si yo te pido para iniciar esta relación, no estoy empezando para jugar. Si no, te quiero decir con todo corazón que mi intención es casarme contigo. No había anillo. Ya que los hombres... Lo cierto es que después de eso, ya conversando y conociéndonos mucho más, un día ella me dice, ¿por qué no empezamos a ahorrar para la boda? A ahorrar para nuestra casa. Y yo decía, ok, yo emocionadísimo, pero esos tiempos yo estaba en la universidad y yo todavía en esos momentos recibía plata de mis papás para ir a la universidad. Yo decía, yo le digo, ya ahorremos, y siendo muy franco decía, ¿cuánto podré ahorrar yo? Y me dice que abrir una cuenta mancomunada. Yo decía, no, va a poder ver cuánto puedo ahorrar. Y ella trabajaba en el banco y abre una cuenta mancomunada. Yo decía, con todo, había días que no almorzaba o almorzaba papita con huevo en el centro de Lima para poder ahorrar 2 soles, 3 soles. Lo cierto es que al fin de mes llegaba con 50 soles, más o menos así como que, ¡yes! y me iba todo así, un chambón, todo machazo, así al banco, casta para la boda. Pero lo que me encantó de ella es que nunca me dijo que eso nada más. Nunca me dijo, y así eres el hombre de la relación. Ella siempre me dijo, yo sé cómo lo estás dando, y va a haber, y había mucha gratitud en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Ella pudo haber puesto carga sobre mí, pudo haber puesto una mochila muy pesada sobre mí, pudo haberme dicho, y así quieres casarte, y así me dijiste esto, y así lo otro. Lo que ella sí me decía era, gracias por honrar esto, porque estoy seguro que Dios va a terminar honrando también esto. Y verdad que sí ha sido. Entonces, una relación está para eso, no para ponerte mochilas. Si tú ya sientes de que es una mochila, sé franco y empieza a hablar. Ahora, esto también es muy importante, porque una de las preguntas que también se están haciendo muchos es, ¿qué hay de la friend zone? O también, ¿puedo estar con un no cristiano? ¿Hay algo de malo en esto? Mira, si estás dispuesto a cargar mochilas que no te pertenecen, si estás dispuesto a cargar toneladas de carga que no te pertenecen, está bien, hazlo. Porque estoy seguro que va a haber momentos en el que alguien va a jalar para su lado. Y si estás dispuesto a vivir con esa tensión toda tu vida, con esa discusión toda tu vida, puedes hacerlo si quieres. A mí me encanta, hablando de relaciones y hablando en todo en general, el que tuvo la idea de las relaciones no fue un ser humano, fue Dios. Y Dios tiene las cosas exactas para que su idea funcione de la mejor manera. Entonces, por eso digo, o sea, las relaciones están no para poner cargas, sino para aliviar y traer descanso. Estoy seguro de que si estás en una relación entre tú y un no cristiano o no cristiana, va a traer carga, va a traer mochilas pesadas. Así que creo que es una buena razón para no estar con alguien bajo esas condiciones. Eso.
Buenazo. Siguiendo la historia de Moisés y los dos amigos, en el versículo 12, en la segunda parte, dice: luego se pararon, o sea, Aarón y Ur, al lado de Moisés cada uno, y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Henry comentaba también que el propósito era que Moisés sostenga la vara. Era para tener la vara arriba para que el pueblo gane. Entonces, cuando Moisés se cansaba, obviamente, pues bajaba los brazos, ¿no? Pero lo que me gusta de estos amigos y de estas personas es de que ellos sabían cuál era la tarea de Moisés. Y la tarea era tener su vara levantada. Estos amigos no dijeron, ay, Moisés, pobrecito, te cansaste. Ya, ahora yo agarro la vara y yo la voy a sostener. No, ellos dijeron, estás cansado, yo te voy a sostener a ti. ¿Por qué? Porque las buenas relaciones no van a hacer lo que te corresponde hacer a ti. No van a asumir tu responsabilidad en tomar decisiones. No van a asumir tu responsabilidad en hacer tal o cual cosa. Las buenas relaciones te van a dejar crecer. Van a estar para ayudarte, van a estar para sostener tus brazos, van a estar para animarte, para orar por ti, pero no para hacer lo que solamente te corresponde hacer a ti. Y eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque al dejarte tomar tus propias decisiones, te van a dejar crecer. Obviamente uno cuando está en una relación o cuando ya estamos de esposos, tú no quieres a un papá o a una mamá contigo. Quieres a alguien que sea tu ayuda, que te anime, que ore por ti. No que sea tu mamá y que te haga todo, que sea tu papá y haga todo por ti. Entonces, las buenas amistades van a hacer que tú tomes responsabilidad por tus propias decisiones y por tus propias tareas. En esta parte, es muy bueno hablar acerca de límites. ¿Qué son los límites? Es delimitar hasta dónde es mi responsabilidad y desde dónde empieza la responsabilidad de la otra persona. Y acá, mientras hablábamos de responsabilidades y todo esto, Venían preguntas también que muchas veces lo hacemos y que muchas veces lo hacen también jóvenes, y es ¿por qué no puedo tener relaciones antes del matrimonio? ¿O por qué no puedo estar con una chica así sexualmente antes del matrimonio? Mira, yo tengo dos puntos acá solamente para darte, y obviamente tú vas a tomar tu decisión. Una, como dijo Henry, Dios es el que creó el sexo. Dios es quien creó el matrimonio, la familia. Entonces, si yo tengo alguna duda de eso, yo puedo saber que si voy a Dios, Él me va a dar la opinión y el consejo correcto. ¿Por qué? Porque Él sabe. Porque Él lo ha creado. Entonces, uno confía en quien sabe mejor que tú. Y eso de confianza es justamente tener y conocer mucho más a Dios, tener una relación cercana con Dios. Si yo conozco a Dios, voy a saber, Él me está dando buen consejo. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él me ama. Entonces, ¿estoy dispuesta a confiar en Él? Eso puede ser un filtro. ¿Estás confiando en Dios? Uno, en ese aspecto. Y dos, libertad. Muchas veces pensamos que libertad es hacer lo que se nos dé la gana. Pero libertad significa no estar atado a algo. Entonces, si en tu relación con tu pareja sientes de que ese tema, supongamos que tienes ganas, puedes estar con ella, si sientes de que eso está dominando la relación, pregúntate si realmente eres libre o si hay algo en tu relación que está tomando control de ella, si te está dominando a ti. Dios dice que somos libres. Y en su libertad podemos tomar buenas decisiones. No por emociones ni por ganas, sino porque yo sé que es lo correcto. Y hablando de eso, justamente es desde un comienzo marcar límites claros. Cuando empezamos con Henry también a salir, en nuestras conversaciones para delimitar límites también, fue: no vamos a tener relaciones sexuales antes de casarnos. Y eso fue un no negociable para ambos. Entonces, cuando tú ya sabes lo que quieres, vas a poder justamente ver qué decisiones te van a llevar a eso y cuáles no. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas era, ya, si vienes a visitarme y no es a mis papás en la casa, o sea, me esperas en el parque y la vuelta, yo salgo y voy al parque y ahí te encuentro, ¿no? O a veces estábamos en mi casa y mis papás salían, entonces, no sé, pues abríamos la puerta y estábamos en la puerta ahí conversando o cosas así. Buscábamos que todas las decisiones que tomemos nos lleven al propósito y para cumplir los no negociables que teníamos ambos. Y eso me gustó. ¿Por qué? Porque en nosotros eso formó carácter. No hacer las cosas porque siento ese momento, sino por lo que yo sé que es correcto. Y a veces dicen, sí, pero se vive el momento, no sé. Pero yo creo que vale muchísimo más formar tu carácter, aprovechar la etapa en la que estás para poner bases firmes en tu relación, en tu amistad, para que lo que estás sembrando en esta etapa lo puedas cosechar más adelante. Ahora, de verdad, me encanta porque nuestra luna de miel fue muy chévere. Y a mí me encanta. Y puedo decir de verdad que casarse lo máximo, tu luna de miel va a ser lo máximo. ¿Por qué? Porque eso a mí de verdad me dio tanta libertad. O sea, nosotros estábamos en nuestra noche de bodas, pues, haciendo lo que todos los esposos hacen, pero al amanecer yo podía estar completamente segura de que, oye, mis papás saben lo que hice. Yo sé lo que hice y estoy recontra tranquila. Y hasta puedo decir que Dios también ha estado celebrando, porque este ha sido el plan de Dios. Porque Él ha creado no algo para darme, para que, oye, ya sabes que te estoy regalando eso y nunca lo vas a usar y quiero que te aburras. No, Él lo ha regalado porque Él es bueno. Y si está dentro del diseño que Él ha hecho, lo vas a disfrutar aún más. Y por eso me encanta que ese momento que pudimos tener con Henry ha sido en total libertad. Sin vergüenza, sin condenación, que mis papás sepan, bacán, que todo el mundo sepa. Yo estoy casada, tengo mi anillo, entonces feliz. Amanda. Entonces, sé libre. No hagas cosas que luego te estén trayendo vergüenza o condenación. Tú has sido llamada para ser libre. Cuida tu libertad y vive tu libertad.
En este punto es importante también, bueno, y quería contarles también algo desde mi óptica, ¿no? Porque lo que estaba compartiendo Annalise es, tú no puedes decidir por otra persona. Y muchas veces en las relaciones hay temas como estos, ¿no? Yo me quiero casar y parece que él no quiere. O ella no quiere. ¿Que le obligo a casarme entonces? ¿O casarnos? No, mira, es una decisión, mira. Es un buen filtro también para todos. Porque si tú ya crees que la relación ya da para dar un paso más o ya da para tener un compromiso mayor y de la otra persona no hay ese paso, tú no puedes decidir por otra persona. No puedes obligar a nadie a que esté contigo, no puedes obligar a nadie a que se case contigo, no puedes obligar a nadie a que dé ese paso de comprometerse. No se puede, porque es una responsabilidad personal. Al contrario, digo, mira, si estás enamorado y ya estás en una relación, debería ser tu sueño dar ese siguiente paso. Debería ser una cuestión nada más quizás de tiempo, de decir, ok, mira, yo ya estoy planeando pedir la mano, ya estoy planeando más o menos cuándo casarnos. Y si pasa todo lo contrario y parece que nunca y ni siquiera se da la conversación, ok, pregunta, ¿a dónde estamos yendo? Porque uno no decide por la otra persona. No se puede hacer eso. Yo recuerdo cuando éramos novios, mejor dicho, el día que le pedí la mano, me dieron uno de los consejos más importantes de mi vida matrimonial. Estábamos en la cena, ustedes saben, ¿no? O sea, la cenita ahí. Y alguien dijo esto, de ante todos, tengo un consejo para ti, de parte del Señor, así que apúntalo así. Profeta, ¿no? Y me dijo, siempre corre hacia tu esposa. Yo lo miré, sí, Señor. Me lo dijo tan serio y quedó tan como, ¡ah! Ahí no entendí mucho, en serio, pero dije, siempre corre hacia tu esposa. ¿Qué loco? Siempre corres a tu esposa. Así hasta que un día también estuvimos nosotros y hubo alguien que ministró por nosotros también. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo esto. Me dijo, siempre escucha a tu esposa y te vas a evitar mucho dolor. Y sonó un trueno. Yo dije, wow. Pero miren, habían venido dos consejos de parte de Dios. Siempre corre a tu esposa. Y la otra, siempre escucha a tu esposa. Y así te vas a evitar mucho dolor. Ahora, sinceramente, eso es algo que yo decido. Ella jamás me dijo, Dios te dijo que siempre me escuches. Dios te dijo, si no, te va a doler. Nunca. Al contrario, ella sabe que es mi responsabilidad. Ella sabe que es una decisión que yo debo tomar. Y es más, la confianza que nos tenemos es, no digo que sea perfecta, pero tenemos la confianza suficiente. Y yo sé que ella sabe y sabe de que yo siempre voy a correr hacia ella y siempre va a ser mi primera consejera. Pero es algo que yo decido constantemente. Esa es mi responsabilidad, esa es mi vara por levantar siempre. Nadie lo va a hacer por mí. Así que hay cosas también dentro de tu relación que nadie la va a hacer por ti. Y nadie la va a hacer por la otra persona. A veces nosotros decimos, y digo esto, ¿no? A veces, no sé, puede que haya sucedido algún tema sexual. Y la primera excusa es, ¡ah, fue su culpa! ¡No cerró la puerta! ¡No, perdón, no abrió la puerta! Yo le dije para no ir al parque cuando ella apagó y me llevó. O sea, es decisión tuya también. Nadie va a decidir por ti. No sé si me entiendes, o sea, es tu responsabilidad cuidarte y también es la responsabilidad del otro cuidarse a sí mismo. O sea, no podemos hacer nada por la otra persona.
Perdón, y antes de terminar, por ejemplo, respecto a este tema, ¿no? Así como podemos decidir, cualquier cosa que pueda haber pasado antes, siempre se puede tomar una decisión diferente. Así que no es de que todo esté perdido, como que ya pasó eso con mi enamorada, entonces todo ya fue. No, la Biblia dice que Dios hace las cosas siempre nuevas. Así que tienes que decidir también vivir en lo nuevo que Dios puede hacer en tu vida y lo va a hacer. Es una decisión también aceptarlo y recibirlo. Y Dios hace las cosas nuevas.
Buenísimo. Esta historia sigue porque de hecho ganaron la batalla. Yo sé que todos estaban tensos, ganaron o perdieron. Ganaron la batalla. Y dice, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. ¿Y qué queremos aconsejarles con esto, chicos? en tema de relaciones no existe copy-paste. No es de que si funcionó para ellos así, para nosotros tiene que ser exactamente igual. De hecho, hay principios en la Biblia que son inmutables. Pero los detalles en la historia, te quiero animar a que escribas tu propia historia. Dentro del marco que Dios ha diseñado, escribe tu propia historia. No permitas que la comparación llegue a tu mente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se escuchan cosas tan ridículas, y sorry que les diga esta palabra, como por ejemplo esta, ¿no? No, es que yo vi que a esta persona le pidieron la mano en la playa, en el sunset, así en verano, cuando el sol estaba anaranjadito, y le dieron un anillo así de grande. Para mí tiene que ser igual. ¡Pobre tu novio! Te va a escuchar y va a decir: no te compares. En serio, o sea, ama tu historia. Ama si el novio viene quizás con un aro, no sé, pues un alambrito así, y le amarró una piedrita que encontró en el río. Se tomó el trabajo de hacer su aro. Entonces, que sea algo especial para ti. No te compares, no pongas cargas sobre otra persona. También escuché cosas como estas: no, es que mi chica me dijo de que si no compro el anillo en tal tienda, me va a decir que no. Yo digo: ¿en serio? ¿En serio? No estoy mintiendo, son cosas reales. Son cosas reales. Por eso les estoy diciendo esto. Chicos, escribe tu propia historia. La historia que tú estás escribiendo en tu relación va a ser la más especial, porque cuando pase el tiempo te vas a sentar con tus hijos, te vas a sentar con sus nietos y vas a decir: mi historia fue así. Y va a ser hermoso. Va a ser hermoso. A mí me encanta porque Dios le dice: escribe esto en un rollo. O sea, escribe tu propia historia. Escríbelo. No te compares con nadie. Que tu relación de amor, que tu historia de amor sea tu relación de amor, tu historia de amor. Y que tengas tanto orgullo de contarlo y decirlo: mira, fue así y fue hermoso. Fue así y fue perfecto. Fue así y fue en el tiempo correcto. Fue así. Y cuéntalo de esa manera. Pero escribe tu propia historia. Hazlo, te animo a que lo hagas. Te animo a que des esos pasos. No esperes que te dé la situación igual que el resto para decir: ah, como a él le fue así, en mí también tiene que ser así. Es más, en la misma Biblia, por ejemplo, dice esto también. Está en Eclesiastés. Y dice: si tú esperas el tiempo correcto, o el tiempo perfecto, perdón, el tiempo perfecto para sembrar, nunca lo vas a hacer. Y mira que lo dijo un sabio llamado Salomón. Si esperas el tiempo así como que perfectísimo, que no llueva, que los pronósticos te digan 5 años de abundancia y todo así, recién ahí, mira, no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. O si esperamos, por ejemplo, decir: no, tiene que suceder tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Mira, vas a terminar pidiendo más y más y más, y nunca tampoco se va a dar. Así que escribe tu propia historia. Da ese paso. Y muchas veces son pasos de fe también.
Sí, para cerrar esto, de verdad, el amor siempre va a tomar riesgos. Siempre va a implicar un poco de riesgos. Y a veces, no sé, pues creo que algunos esperan que todas las señales o todos los planetas se alineen. No. Una vez creo que escuché que los hombres también confían en Dios al tomar riesgos en lo que están creyendo. Entonces, definitivamente ambos toman decisiones, pero no huyan. Creo que Dios es quien realmente cuida nuestros corazones, y no es de que te sueltes a la nada, sino igual es algo que tú has estado viendo. Entonces también confía. Algo, por ejemplo, que me gustó mucho de Henry, y eso a mí me olvidé de comentarlo, es que al principio, bueno, yo llegué a la iglesia con muchas maletas y muchas cargas encima, con muchos errores. Entonces llego a la iglesia y dije: ya, eso tiene que cambiar. Entonces empecé a servir, empecé a venir los domingos a la iglesia, a los jóvenes, y dije: ya, bueno, ahora voy a empezar a ir al curso de Biblia. Quiero aprender más de Dios, y etcétera. Entonces fue chévere porque yo había hablado con Dios y le dije: ¿sabes qué, Dios? Porque el tema de relaciones era mi talón de Aquiles. Ahí es donde tambaleaba un montón. Entonces le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero que sea lo mismo, no quiero seguir repitiendo los mismos patrones. Entonces fue ahí que dije, no voy a saber de verdad, así, por la Sarita, nada de chico, Señor, por favor, no, mismo Beard Box, así, tápame los ojos cuando vea a alguien, ¿no? Entonces, esa era mi oración, Señor, ahorita permíteme solamente enfocarme en ti. Entonces, me acuerdo que esa semana oré eso y el domingo me estaba inscribiendo en el curso de Biblia. Y Henry daba ahí las introducciones al curso de Biblia. Para eso no lo conocía, pero me acuerdo que yo llegué y lo vi así todo guapo, él dando la introducción. Y yo dije, ay, Señor, te pasas, o sea, me estás tentando, ¿qué es? O sea, yo te pido nada y me pones ahí al hombre, ¿no? Al hombre. Entonces, bueno, ese momento fue para recordar la decisión que yo había tomado. Y Dios fue muy bueno, de verdad, porque tantas veces lo había hecho en mis propias fuerzas, pero ahora le dije, Señor, te necesito a ti. Y Él me ayudó, incluso en ese tiempo que me parecía guapo, pero no, yo vine acá con un propósito y es buscarte a ti. Y me centraba en eso y me reenfocaba siempre. Entonces, luego, pues Henry me empezaba a mirar y como que lo veía que también me miraba, ¿no? Y siempre, en ese tiempo los dos vivíamos en Santa Anita, entonces siempre nos encontramos acá en el paradero esperando la comida. Y la comida se demoraba la vida.
Stop ahí. No es que nos encontrábamos, ¿ah? No sé si te lo he contado. Pero yo estaba en mi reunión de Biblia, que terminábamos a veces orando. Y yo estaba, ya oren rápido, que ya está en el paradero, oren rápido, que ya está en el paradero. Listo, chicos, nos vemos más tarde. Y yo me iba a ir a encontrar en el paradero. Así era, así era.
Bueno, fue intencional, eso es muy importante, chicos, sean intencionales. Entonces estábamos esperando y siempre la encontraba, entonces y ahora sé por qué. Y de ahí nuestro viaje pues se demoraba un poco, íbamos hablando. Y fue chévere porque como se habrán dado cuenta, Henry es de la selva y yo también soy de la selva. Entonces teníamos un tema y gustos en comunes. Y era chévere porque siempre encontrábamos algo para hablar y conversábamos. Y fue bonito porque nos fuimos haciendo amigos. Y luego me acuerdo que pasaron unos meses y luego Henry le dice a mi papá que me quiere invitar a salir a comer. Entonces, por una parte dije, ala, se atrevió, entonces, bueno, hay que darle esa oportunidad, vamos. Entonces, fuimos a comer. Fuimos a comer. Y me acuerdo que mientras estábamos comiendo, él me había escrito una carta. Y en la carta decía que yo le gustaba. Entonces, me acuerdo que estábamos comiendo y él me la dio y lo empecé a leer. Y mis ojitos se llenaron así de lágrimas porque fue bien bonito, ¿ya? Pero me acuerdo que termino de leer y levanto mis ojos y lo miro y le digo, no quiero nada con nadie. Esa es la...
En el dolor.
Hermano. Y le dije, no quiero nada con nadie, no quiero saber nada de chicos. Gracias. Gracias. Entonces me acuerdo que él, ok, simplemente quiero ser tu amigo, me dijo. Y yo, ay, ya, está bien, bacán. Ese momento de verdad también fue como confrontarme a mí misma, porque obviamente lo veía tan guapo, pero yo recordaba, no, pero yo le dije esto a Dios, ¿no? Entonces le dije eso y ya terminamos de comer todo, nos fuimos a nuestras casas. Y yo dije, ya, segurito el domingo que lo ve en el curso de Biblia ni me va a saludar, me va a echar arroz, se va a hacer que no me ve y se va a ir por otro sitio, resentido total. Ya me las olía. Entonces yo llego al curso de Biblia y él siempre estaba casi adelante, ¿no? Y me dice, hola, Annalise, ¿cómo estás? Bienvenida, paz, hoy día va a ser una clase muy chévere. Nada había pasado para él. Frecio, más bacán, gracias, gracias. Y me fui y me senté. Y eso para mí fue un gran indicador. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, ya, si por ejemplo me gustaba Henry, yo lo veía y me acercaba solamente porque me gusta, lo cual también está bien. Pero por ejemplo, pregúntate. O sea, ya, mi amiga me gusta. Pero pregúntate a ti mismo, si esta relación que estoy teniendo ahorita con mi amiga no termina como yo quiero, o sea, al final no estoy con ella, si me dice que no, o sea, ¿normal puedo seguir siendo su amigo o me voy a resentir y ya no quiero saber nada de ella? Si tu respuesta es no, o sea, normal, o sea, si me dice que no, ya sigo siendo su amigo, pero si tu respuesta es no, pues, o sea, me voy a resentir porque me ha dicho que no, mira todo lo que he hecho. Si tu respuesta es la segunda, déjame decirte que tu amistad es una farsa. Tú estás con ella solamente con un fin, porque quieres algo de ella. No es una amistad verdadera. Y toda relación siempre se va a basar en una amistad sincera que busca también el bienestar de otros. Si mi amiga al final termina con otro chico, bueno, lo celebraré. Me dolerá en el alma, pero al final celebraré porque ella está bien. Y eso es amor. Eso es una verdadera amistad. Entonces, muy bien. Para todos los que estaban ahorita pensando eso. De verdad, tengan una amistad sincera. Sé honesto contigo mismo primeramente. ¿Por qué estoy con ella? ¿Por qué? ¿Solamente porque quiero sacar plan o no? De verdad, sean amigos. Una buena relación se cimenta en la amistad. Entonces, eso como para completar lo que Henry decía. Y de verdad fue muy chévere, porque al final, incluso ahora también, cuando tenemos nuestros momentos de ser completamente sinceros, no sé, pero fácil, a las chicas les pasa mucho como que algo nos molesta y nos preguntan, ¿no? ¿Te pasa algo? No, nada. ¿Pero seguro te pasa algo? Sí, no me pasa nada. Yo estoy con mi caraza, ¿no? Que sí me pasa algo. Eso pasaba al principio, sí. Pero me encanta por la amistad que íbamos formando. Poco a poco también empecé a abrir mi corazón, porque sentía que si abría mi corazón no iba a ser herida. Y al principio, de verdad, eso es lo que muchas veces nos da temor. ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Pero te digo, una buena amistad siempre va a ser un cimiento para decirse las cosas de frente, con total sinceridad. Sean amigos, construyan una buena relación antes. Así que, cerrando ese punto. Y seguimos ya finalmente con el versículo 15. ¿Cómo termina esta historia? Dice, entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa, el Señor es mi estandarte. ¿Qué es lo que significa estandarte? Es algo como una banderita que hace visible bajo qué autoridad estás, que te da orientación. Las relaciones son muy chéveres y, como te dije, Dios es el principal interesado que puedas tener relaciones sanas. Así que en este tiempo, en esta temporada, deja que Dios sea quien te da orientación. Deja que Dios sea quien tenga el total dominio de tu vida, no una persona y no una relación. Si empezamos basándonos de que la otra persona es la que va a ocupar todo mi corazón, toda mi mente, empezamos mal, porque de ahí empiezan las dependencias. La persona es una persona imperfecta y fallada como yo, y no le puedo dar una carga tremenda que es mi vida a la otra persona para que la mantenga bien. No, ahí estaría yo siendo una carga. Que ambos podamos crecer ligeros. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es personal, no es de los dos. Que Dios sea guiando tus pasos, que Dios sea dándote orientación, dirección, que Él sea donde están puestos tus ojos. Y Dios va a hacer que cada cosa que estés haciendo tenga un propósito. Dios siempre va a ser muy bueno. Así que aprende a escucharlo a Él en esta temporada. Él realmente quiere lo mejor. Aprende a escucharlo a Él, que Él te dé orientación.
Así es. Y voy cerrando con esto. Vamos cerrando con esto, porque hay un tema que es muy real cuando se trata de relaciones, y es que la atracción física, sinceramente, no es tan difícil de darse. A veces estás conversando con alguien y ya sales diciendo, uy, qué bacán la vi hoy día. O sea, realmente la atracción física no es tan complicada, es casi instantánea. Es casi en automático. Pero cuando uno quiere crecer en una relación sana, no solamente es una atracción física. También tiene que haber una atracción en el alma y una atracción en el espíritu. El tema es que la atracción en el físico se da de una manera muy sencilla. La atracción en el alma es un poco más complicado que la física, porque se trata de abrir el corazón y se trata de mostrarnos uno tal como es. Se trata de aceptar también a la otra persona tal como es, porque ahí, cuando empiezas a descubrir el alma, te das cuenta, mira, estas cosas le hacen llorar, estas cosas la hacen sufrir, estas cosas la ponen alegre, estas cosas la emocionan, estas cosas la retan. Y muchas veces en ese proceso preguntamos también, o sea, me gusta la persona, pero también estoy dispuesto a tener una relación con su alma. Sin entrar en el campo, ya sería maleado esto, de entrar en el campo de quizás conocer el alma para manipular o cosas como esas. Creo que no, o sea, no es el paso, obviamente. Pero si uno está dispuesto a conocer más a la persona en el alma y después en el espíritu, estas dos cosas sí se dan de forma intencional. No se dan en automático. Pasan muchas conversaciones, pasan muchos momentos, pasan ver a la otra persona en momentos críticos, pasan que te vean a ti en momentos críticos. Yo recuerdo hace, cuando nosotros estábamos, todavía no éramos enamorados. Es una de esas historias que sinceramente marcó un antes y un después en nuestra vida. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucedió? Yo estaba súper enamorado de ella y creo que ella también a medida estaba haciéndome ojitos. Y un día viajo a Tarapoto, y mi familia está allá. Y cuando estaba ahí, un día normalmente la llamaba por teléfono para decirle buenas noches, descansa, que sueñes bien, así, ¿no? La clásica. Y un día la llamo y me dice, ¿sabes qué? No tengo ganas de hablar. Y yo estaba en Tarapoto, ¿cómo corro a su casa para decirle qué pasó? Y es como que ahí nomás, pa, me cortó y dije, ¿qué pasó? Y al siguiente día, conversando, ella me dice, es que sucedió algo. Yo le digo, ¿qué fue? Alguien buscó a mis papás y les dijo que tú eres un tal por cual. Les dijo que Henry es un vago, es un mujeriego, ¿cómo es posible que permitas que tu hija esté con un hombre así? Y se fueron, pero así con la pata en alto. Y obviamente, ¿a quién le gusta escuchar esas cosas? ¿A quién de mujer o a quién de papá le gusta escuchar esas cosas? Yo recuerdo que ella me dijo eso, para mí fue como que, ¿qué? Y después yo me enteré quién había sido y todo el tema, y fue una frustración total el tema. Yo regreso como a los 15 días todavía de Tarapoto, busco hablar con ella y le cuento, mira, le digo, lo que han dicho es falso. Pero lo que yo también aprendí en ese momento es, yo no podía obligarla a ella a que confíe en mí. No podía. No podía decirle, confía en mí, créeme. Mira, si quieres me lanzo del cuarto piso para que me creas. No. Yo estaba que me moría de miedo, estaba que me moría de cólera, me moría de rabia. Estaba así como que, ¿qué hago? Yo sabía quién era, me daba ganas de ir a buscarlo y darle a patadas. ¿Quién no haría eso? Y recuerdo que un día estaba en un servicio de un jueves aquí y yo lloraba todo el servicio. Era Santa Cena y yo, dice Señor, nada, Señor, por tu sangre, Señor. Venían las canciones, lloraba y lloraba, lloraba tanto que vino un buen amigo mío. Me dijo, ¿qué fue? Viene y me abraza y me dice, ¿qué fue? Y le cuento. Y me dice, Henry, si esta relación es para más, ella tiene que decidir confiar en ti. Así como tú también en algún momento vas a decidir confiar en ella, pase lo que pase. Eso es lo hermoso de las relaciones. La confianza no se da en automático, eso se da de forma intencional. Y yo le dije, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me meto al equipo de alabanza para que me vean así bien chévere al frente? ¿O me meto a un equipo, me hago algo así para que digan, mira, Henry no es así, se han estado bromeando, no sé? Y me dio uno de los mejores consejos de la vida, que es obviamente la del Pastor Robert, que dice, Henry, no ataques, no defiendas. Deja que Dios hable por ti y Dios hable por tu relación. Lo bueno es que tu relación está bajo la luz, está bajo la cobertura de los líderes, está bajo la cobertura de Dios. Y estas cosas que han sucedido, mira, cosas suceden. Las cosas buenas siempre van a ser atacadas. Yo dije, ¿en serio tengo que hacer eso? Y ya, ok, cambió mi perspectiva. Dije, Dios, voy a confiar en ti con todo. Y míranos. No sé en qué momento ella dijo, ok, decidió confiar. no la obligué. Y miren, quiero que sea muy franco también con esto. No tenemos relación perfecta, no somos la pareja perfecta, no. Eso existe en Hollywood, nomás aquí no. En la vida real no existe. Pero sí, todos nuestros días nos miramos y decimos gracias porque a pesar de todo seguimos juntos. Gracias porque a pesar de todo nada nos va a quitar la intencionalidad de buscarnos el uno al otro. Gracias porque tenemos la misma dirección, el mismo llamado, estamos corriendo en lo mismo. Gracias por nuestra iglesia, gracias por Dios que nos cubrió. Gracias, gracias, gracias. ¿Y saben? Y eso también aprendimos mucho cuando justo antes, ya en el proceso de estar de novios y enamorados, supimos de que lo único que nos podía dar esa seguridad es tener a Dios a nuestro lado. Porque yo sabía dónde le iba a encontrar. Pase lo que pase, yo sabía que le iba a encontrar buscando a Dios con todo su corazón. Yo sabía que le iba a encontrar ahí. Yo sé que la encuentro ahí. Y Él también sabe que me va a encontrar a mí en ese lugar. Pase lo que pase. Así que en este momento voy a tomar un tiempo para orar juntos. Y voy a pedir que todos inclinen sus rostros un momento, por favor. Y podamos cerrar los ojos. En algún momento mi esposa dijo esto: Dios es un Dios que siempre da oportunidades. Porque yo sé que en tema de relaciones, de alguna forma, todos hemos intentado algo, todos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y a veces no nos fue tan bien. O quizás en este momento no te está yendo tan bien. De repente pasamos límites. Quizás hemos pasado ese punto que dijimos, esto nunca va a suceder. Pero sabes, Dios es un Dios que siempre da una oportunidad más. Dios es un Dios que nos abruma con su gracia y nos envuelve con su gracia. Y todas las relaciones en nuestra vida, ya sean familiares, de amistad, nuestras relaciones ya más de, no sé, de enamorados, de novios, de esposos, todas estas relaciones encuentran un norte cuando la principal relación en nuestras vidas está 100% conectada y es nuestra relación con Dios.